Hace 8 años, la famosa sala de ventas parisina Drude Montaigne subastó la colección de objetos personales y cinematográficos de Jules Briner. Uno de estos objetos, de especial morbo, alcanzó uno de los mejores precios de la sesión.
Quiero que observen ahora esta pitillera de oro de la casa Fabergé. Era la favorita del actor y siempre, siempre la llevaba encima. Se la regaló su amante, Marlene Dietrich, y creo que era una de las piezas claves de la colección, ya que se la podía considerar algo así como el arma del crimen. Ustedes ya me entienden. ¿Quién puja primero? A ver, ¿usted, señor? 200.
Jules Briner nació en una isla de Siberia, hijo de un mongol y una gitana, aunque se educó en Francia. Fue músico ambulante, trapecista de circo y locutor de radio antes de ser actor. En el cine se especializó en papeles exóticos y de hombre duro y con carácter, como Taras Bulba, el pistolero de los Siete Magníficos, el violento Dimitri de los hermanos Karamazov o el arrogante faraón Ramsés de los Diez Mandamientos.
Yo no reconozco a su Dios, ni dejaré en libertad a su pueblo.
¿Por cuánto tiempo seguirás negándote todavía a humillarte ante Dios?
Si atraes sobre nosotros otra plaga, no será tu Dios, sino yo quien teñirá de rojo el Nilo con vuestra sangre.
Jules Briner era un hombre de hierro, un auténtico atleta, pero tenía una debilidad.
Ah, perdóneme, ¿puedo fumar?
Puede hasta darme uno. Gracias.
Era un fumador compulsivo que consumía hasta 5 paquetes de tabaco al día. No podía parar de fumar ni mientras rodaba. Por eso muchos de sus personajes en las películas incorporaban su vicio.
Se ha movido la cortina.
No estoy bien situado, dejémosle asomarse.
Un tirador le dispara desde una ventana en Los Siete Magníficos, acertándole en el cigarro que cuelga de su boca.
¿Le ha tocado?
No. Quizás le molestaba el humo.
Jules Briner ni se inmuta, saca otro cigarro y lo enciende tranquilamente. A lo largo de la película encenderá 7 más. En otro de sus films, Anastasia, le vemos fumar hasta 13 cigarrillos, mientras que en comparación Ingrid Bergman solo se fuma 2 y además se los da a él.
Me da un cigarrillo.
Desde luego.
La marca Chesterfield le convirtió en uno de sus rostros publicitarios, pero a principios de los años 70 el tabaco empezó a pasarle factura.
No quiero que te asustes, Jules, pero he de decirte que el diagnóstico no es bueno.
¿Qué pasa?
Tienes cáncer de laringe.
Dios mío, ¿pero cómo? Dios mío, dame flojo.
Mira, Jules, creo que podríamos operarte, pero deberías dejar de fumar.
Jules Briner no consiguió dejar de fumar. Los médicos lograron que el cáncer no fuera mortal, pero a partir de entonces su salud se resintió mucho, lo que acabó afectando a su carrera. Cada vez hacía menos películas. No obstante, a finales de los 70 decidió volver a los escenarios con la obra que le había lanzado a la fama en Broadway, El Rey y Yo. Con ella consiguió llegar a las 4.625 representaciones, el récord de permanencia en cartel de una obra protagonizada por un mismo actor. A principios de los 80, los médicos le diagnosticaron un nuevo cáncer, esta vez de pulmón, pero aún así Jules Briner no dejó de trabajar ni de fumar, hasta que un día, al terminar la representación... Jules Briner fue internado en un hospital de Nueva York, donde 4 meses después falleció. Era el 10 de octubre de 1985. Pero a Jules Briner aún le quedaba un último acto por representar, una nueva aparición pública, esta vez en televisión, que iba a conmocionar a los norteamericanos.
Papá, mira, este es el anuncio del que te hablé.
Hola, soy Jules Briner.
Mira.
Aunque ahora me ves en tu televisor, yo ya no existo. Estoy muerto. Me mató esto que tengo en la mano, un cigarrillo.
Joder,
durante toda mi
fuerte
vida he sido fumador. Mi dependencia del tabaco me llevaba a fumar 5 paquetes diarios. El resultado no podía ser otro, cáncer. Y después, la muerte. Tú aún estás a tiempo. Sigue mi consejo. Por tu bien, deja de fumar.
Poco antes de su fallecimiento, el actor había rodado un anuncio denunciando los estragos del tabaco, que empezó a emitirse cuando él ya estaba muerto. El impacto del mensaje fue tremendo en la gente. Otras muchas estrellas de Hollywood renegaron públicamente del vicio de fumar, y la guerra antitabaco, que ya por entonces arreciaba en los Estados Unidos, recibió un nuevo impulso. Los cigarrillos, que tanta presencia habían tenido en la historia del cine, iluminando los rostros de los gángsters en la noche, llenando de humo los salones del oeste o acompañando a héroes y mujeres fatales, se habían convertido de pronto en una peste.
Hay hombres que se afanan por el oro y la plata, y otros, en cambio, tienen debilidad por el whisky y las mujeres. Pero en definitiva, ¿qué necesita un hombre? Tan solo un buen cigarro y una taza de café.
La frase de Johnny Guitar ya no servía. El café todavía, pero fumar había dejado de ser sinónimo de calidad de vida. Según un estudio, un 80% de los protagonistas principales de las películas de los 60 fumaba. Hoy en día no llega ni al 5%, y estos suelen ser psicópatas, marginados sociales o neuróticos. Es el resultado de una guerra que comenzó hace más de dos décadas y en la que Jules Briner, con su muerte, contribuyó a ganar muchas batallas. Tears I cannot hide.